Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar, entre otras cuestiones, de bonificaciones para algunos colectivos desfavorecidos en lo que tiene que ver con el recibo del agua. Es una de las cuestiones abordadas en la Junta General del Ente Comarcal esta misma mañana. También vamos a hablar de temas como las narcolanchas, también sobre los daños de las borrascas en la costa granadina. Contaremos también cuando se acerca la fecha de celebración del Día de Andalucía, pues temas vinculados en este caso al galardón que habitualmente entrega la Junta. En fechas próximas a esta efeméride, pues en este caso con personas de la costa que son reconocidas. Vamos a hablar también de temas del ámbito sanitario, también de la limpieza con nuevas instalaciones en Motril en esta materia, también de educación y otros asuntos de ámbito cofrade, lúdico, cultural. Mejor, si los temas destacados que tenemos para contarles en este informativo los resumimos en titulares. La Mancomunidad de la Costa Tropical aprueba bonificaciones de hasta el 90% en el recibo del agua y el nuevo sistema de balizamiento para 2026. El subdelegado vincula al petaqueo la presencia de narcolanchas en la costa de Granada. El Ayuntamiento de Motril pide en Madrid una reunión urgente a costas por los daños de las últimas borrascas. Granada celebra sus banderas de Andalucía, con las que, entre otros, ha reconocido la figura de Fulgencio Torres, presidente del grupo de Castelldefels. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada analiza la figura del trabajador social en el sector sanitario. Será con una jornada en Almuñécar. El Ayuntamiento Sexitano respalda la implantación del grado medio en operaciones subacuáticas e hiperbáricas en La Herradura. El puerto de Motril recibirá al Galeón Andalucía y al Pascual Flores del 25 de febrero al 1 de marzo. Y Jesús de Pasión preside hoy el tradicional Vía Crucis Cuaresmal de Motril.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha aprobado este viernes la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de los servicios vinculados al ciclo integral del agua, estableciendo bonificaciones de hasta el 90% para jubilados, pensionistas y unidades de convivencia en situación económica especialmente desfavorecida. La modificación de la ordenanza tiene como objetivo unificar criterios y facilitar el acceso a las ayudas. Con la entrada en vigor del nuevo texto, los jubilados y pensionistas podrán beneficiarse de bonificaciones siempre que la unidad familiar no supere unos ingresos mensuales equivalentes a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, vigente en la fecha de la solicitud. En cuanto a las unidades de convivencia en situación económica especialmente desfavorecida, disfrutarán de una bonificación del 90% de la cuota de la tarifa sobre el consumo de 3 metros cúbicos al mes por miembro residente, hasta un máximo de 6 miembros en la vivienda objeto de facturación. Para acceder a esta ayuda, será necesario contar con un informe favorable de los servicios sociales municipales. El presidente del ente comarcal, Rafael Caballero, ha subrayado que la modificación de la ordenanza aprobada unifica criterios para favorecer los posibles beneficiarios, ajustándonos, dice, a dos veces el IPREM vigente, cuyo cálculo se realiza sumando los ingresos brutos de todos los miembros del hogar. Durante la sesión, que ha incluido una decena de puntos en el orden del día, también se ha aprobado la contratación de los servicios de los elementos de balizamiento en las playas de los municipios costeros y se ha aprobado el expediente de las obras que se ejecutarán en distintos municipios de la comarca durante el presente ejercicio, financiadas con el remanente de tesorería de 2025. El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado que la mayor presencia de narcolanchas en la costa granadina puede estar vinculada al petaqueo, consistente en suministrar combustible a las embarcaciones que transportan droga. Junto a ello, opinó que no se trata de que estas narcolanchas hayan aumentado, sino que se han desplazado dentro de la zona comprendida entre Málaga, Almería y Granada. A preguntas de los periodistas, Montilla recalcó que esta actividad no estaba tipificada en el Código Penal y eso va a cambiar, dice, a través de la ley de multireincidencia que se está tramitando y que incluye en uno de sus apartados esta tipificación penal del petaqueo. Una vez que se apruebe, tendremos un instrumento legal más fuerte para abordar estas situaciones, sostuvo. Preguntado sobre si existen medios suficientes para luchar contra el narcotráfico en la costa granadina, Montilla precisó que el servicio marítimo de la Guardia Civil no está provincializado, sino que está sectorializado en el área de Málaga, Almería y Granada. Los efectivos actúan así de manera conjunta y coordinada en toda la zona. No parece que se haya ampliado la presencia, sino en su caso el desplazamiento de unas zonas a otras, expuso el subdelegado del gobierno.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha solicitado en Madrid una reunión urgente con la Dirección General de Costa y el Mar para exigir actuaciones tras los desperfectos ocasionados por las últimas borrascas en el litoral motrileño. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha reclamado medidas a medio y largo plazo para evitar que esta situación se repita, además de soluciones inmediatas para reparar los daños ya registrados. La primera edil, acompañada por el teniente de alcalde de Playas y Desarrollo del Litoral, José Peña, ha dirigido la petición a la directora general, Ana María Oñoro, trasladando un informe detallado con los daños sufridos en las playas e infraestructuras municipales tras el reciente tren de borrascas. García Chamorro ha señalado que el gobierno local está realizando un esfuerzo muy importante por potenciar las playas como motor económico y turístico. En este contexto ha puesto el foco en el espigón de la Punta del Santo en Playa Granada, una infraestructura largamente demandada al gobierno central que, según ha indicado, no está funcionando como esperábamos tras la finalización de su obra. Es Luisa García Chamorro, la alcaldesa de Motril.
Por un lado, ¿qué medidas se van a adoptar a medio y largo plazo para que esto no vuelva a suceder? Pero también, ¿qué medidas se van a adoptar a corto plazo? Hay que tener en cuenta que estamos a la puerta de Semana Santa. El Ayuntamiento de Motril ya tiene planificado todo el trabajo que se va a realizar para poner nuestras playas a punto, pero lógicamente hay que buscar una solución para, por lo menos provisional, en tanto en cuanto, repito, no se nos expliquen o se adopten las medidas definitivas para poder poner la playa a punto. Entendemos que esto es competencia del gobierno central.
Por su parte, José Peña ha explicado que el informe presentado ante Costas recoge daños como regresión de arena y afecciones en infraestructuras de tránsito y ha pedido celeridad en las actuaciones, especialmente ante la importancia económica de la próxima campaña turística para empresarios hosteleros. Es el teniente de alcalde de Desarrollo del Litoral, José Peña.
Tenemos que decir que ha habido zonas concretas donde se han producido estos daños, donde la arena se ha visto afectada y se ha visto dentro de lo que cabe la zona con regresión, y también en una zona importante de tránsito donde no une, ¿no? Hay un nexo de unión entre Playa Poniente y Playa Granada, lo que es desde el Puentecillo hasta el Chiringuito Espeto, así como también la infraestructura del espigón. Como viendo en su punta, se han producido desperfectos y también la señal marítima se ha visto totalmente desaparecida. La verdad es que estamos preocupados con la situación, pero también decimos que pondremos todos los medios suficientes a disposición de nuestras playas para volver a la normalidad.
La comitiva motrileña ha puesto en valor los 75.000 euros anunciados ayer por la Diputación para contribuir a la reposición de infraestructuras dañadas, una aportación que desde el Ayuntamiento han agradecido. Granada celebra sus banderas de Andalucía en un acto en el que ha reconocido la figura de Fulgencio Torres, presidente del grupo de Castelldefels, informa Manolo Guirado.
La provincia de Granada ha celebrado un día muy especial con la entrega de las banderas de Andalucía, unos galardones que reconocen la trayectoria de personalidades y entidades destacadas en distintos ámbitos sociales, culturales y económicos que organiza la Junta de Andalucía de manera provincializada como preludio del 28 de febrero, Día de la Comunidad. El acto institucional ha estado presidido en Granada por la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, y del delegado del gobierno andaluz en la provincia, Antonio Granados, quien ha calificado la jornada como muy emotiva, aunque inevitablemente marcada por los recientes sucesos provocados por la borrasca que ha afectado a distintos puntos del territorio granadino. Durante la ceremonia se ha premiado a representantes de diversos ámbitos poniendo en valor el esfuerzo, la innovación y las trayectorias personales que contribuyen al desarrollo de Granada. Entre ellos ha sido reconocida la figura de Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y presidente de la cooperativa El Grupo en Castelldefels. Antes de entrar al acto, Torres ha asegurado ante los medios de comunicación que recibir la bandera de Andalucía es lo máximo a lo que puede aspirar un granadino, subrayando que el reconocimiento no es solo a su persona, sino al trabajo diario de agricultores y ganaderos de toda la provincia. Es Fulgencio Torres.
Pues la verdad que este reconocimiento a esta bandera, yo entiendo que no solamente a mi persona, el trabajo en equipo, a las cooperativas, al cooperativismo, a nuestro colectivo, que el día a día es muy duro, que una vez más, como estamos viendo, pues aquí tenemos todo tipo de incertidumbres, pues ahora la climatología, cuando no son los precios, cuando no es una cosa u otra, y bueno, pues la verdad que hay momentos en que se pasa mal, y yo esto creo que va dedicado, tiene que ir dedicado a ellos, a ese trabajo que hacen día a día, y a esos grandes agricultores y ganaderos que tenemos, grandes profesionales, que están haciendo una agricultura, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, que está a la vanguardia a nivel mundial, y eso lo puedo decir, que es así.
Entre otras personalidades y entidades, se ha reconocido la labor de Cáritas Diocesana de Granada por su labor a favor de los más desfavorecidos en estos últimos 60 años, o la organización medioambiental Plan for the Planet, por sus trabajos de restauración en espacios como el Cerro de la Abadía del Sacromonte y su intervención tras el incendio de los Guájares.
Redacción Costa.
En Motril se ha presentado el nuevo cuartelillo auxiliar que servirá como base operativa estratégica para el personal de barrido manual destinado a la zona norte de la ciudad. Situado en la calle Ancha número 52, gracias a una inversión de 90.000 euros, está destinado a centro de proximidad que también albergará un punto limpio y servirá para el depósito de pequeños electrodomésticos. La apertura de esta instalación responde al objetivo de minimizar los tiempos de desplazamiento de los operarios, permitiendo que el servicio comience de forma inmediata en su área asignada. Con esta ubicación se dará cobertura más ágil y flexible a zonas clave como La Posta, Calle Cruces, San Antonio, el Hospital, Juzgados, Huerto del Capitán, Eje de la Calle Ancha y el entorno del Estadio Escribano Castilla. El Teniente de Alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, ha destacado que en estas instalaciones se incluyen 6 estaciones de carga para los carritos eléctricos, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores, un local donde se emplea también, al igual que en la oficina de atención al público del centro, como mini punto limpio que estará a disposición de los ciudadanos y abierto para que los vecinos de la zona norte en horario de mañana puedan depositar pequeños electrodomésticos como secadores, tostadores, microondas o similares que ya no tengan uso. Juan Fernando Hernández es el concejal de Calidad Urbana.
Ha supuesto una inversión de 90.000 euros, el local estaba totalmente en basto y con las características son que tiene 2 mesas de despachos para los encargados y capataces de la zona, así como 2 aseos con sus correspondientes taquillas, disgregados por sexo, perdón, y nos encontramos gran almacén pues para todas las herramientas, incluso los carritos. También contar que tiene con 6 estaciones con 6 estaciones de carga para los carritos eléctricos también que salen desde aquí. Y nada, esto lo que hace es que mejora las condiciones laborales de los trabajadores.
Se trata de un local de 178 metros cuadrados distribuidos en 2 plantas funcionales, donde en la primera se alberga la logística diaria, incluyendo puntos de recarga y estacionamiento para carritos y maquinaria eléctrica, una oficina de gestión del servicio, aseos y el mini punto limpio, mientras que el sótano se destina exclusivamente al almacenamiento de herramientas útiles y materiales necesarios para el mantenimiento de la vía pública.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha aprobado en Junta de Gobierno Local trasladar formalmente su respaldo institucional a la solicitud del IES Villanueva del Mar para implantar el ciclo formativo de grado medio en técnico en operaciones subacuáticas e hiperbáricas, comprometiéndose además a colaborar mediante la cesión de instalaciones municipales para su desarrollo académico y práctico. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha anunciado que el consistorio ya ha comunicado al centro educativo su disposición a facilitar los espacios necesarios conforme a la planificación técnica del ciclo y siempre bajo criterios de seguridad, organización y compatibilidad con el funcionamiento ordinario de los servicios municipales. En concreto, se contempla la cesión o uso coordinado del aula de la juventud ubicada en el centro cívico de la Herradura, la piscina municipal y cualquier otra dependencia municipal que resulte adecuada para la formación teórica y práctica del alumnado. El regidor ha destacado que esta nueva oferta formativa responde a las necesidades del territorio y se enmarca en un modelo de desarrollo vinculado a la economía azul, al empleo cualificado y a los sectores estratégicos relacionados con el mar. En relación con el debate ciudadano surgido en los últimos meses sobre el uso de determinadas instalaciones municipales en la Herradura, en referencia a la piscina municipal que se había propuesto se convierta en viviendas de VPO, el alcalde ha señalado que este acuerdo se ajusta a la línea de gobierno basada en la escucha activa y la cercanía, defendiendo que apoyar este ciclo formativo supone impulsar empleo, formación y actividad económica en el municipio. Finalmente, el ayuntamiento formalizará su respaldo mediante la incorporación de la documentación necesaria al expediente que se tramita ante la administración competente, al tiempo que trabajará junto al IES Villanueva del Mar en la coordinación técnica de necesidades, espacios y horarios para garantizar el correcto desarrollo del ciclo. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada analiza el papel del trabajo social en el sector sanitario a través del impulso de la primera jornada formativa dedicada exclusivamente a este perfil profesional. La actividad tendrá lugar en Almuñécar el 17 de marzo y lleva por título Lo Social, Pilar Básico en Salud. El objetivo es profundizar en la labor de acompañamiento y asesoramiento que asume el trabajador social como pieza clave para garantizar la continuidad asistencial y el bienestar integral del paciente. Dirigida a colectivos de pacientes, asociaciones de mujeres, trabajadores sociales, alumnado en formación, profesorado y profesionales de la salud en general, la jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Sexitano y de la Diputación Provincial de Granada. La mesa inaugural estará formada por el Delegado Territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos, el Gerente del Área Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Osete, el Alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la diputada María del Carmen Reynoso. La formación, que se desarrollará entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde en el auditorio de Almuñécar, comenzará con una primera mesa técnica sobre entornos de acompañamiento en trabajo social. Se analizará de forma pormenorizada el proceso comunitario y el trabajo en red, la función del trabajador social en el terreno de la salud mental y el peso de la profesión en el ámbito hospitalario. La segunda mesa técnica se titula Trabajo Social, Salud y Comunidad y está enfocada a examinar la profesión desde una perspectiva ética, aportando un enfoque integral para el bienestar comunitario. Asimismo, se tratará la importancia de la coordinación sociosanitaria entre administraciones y se dará a conocer la labor que realiza el Centro de Tratamiento a las Adicciones de Motril en el abordaje de la violencia de género con mujeres que, a su vez, sufren trastornos adictivos. De forma simultánea, la jornada sobre trabajo social se complementará con una parte más práctica a través de talleres simultáneos, trabajando tu mundo interior, parar, sentir, vivir y mis logros. Las personas interesadas en asistir a las jornadas sobre trabajo social, Lo Social, Pilar Básico en Salud, pueden solicitarlo a través del trabajador social de su centro sanitario. Instituciones, profesionales y entidades se dan la mano en una jornada pionera en el Área Sanitaria Sur de Granada para visibilizar la profesión del trabajo social, analizar su relevancia en la atención asistencial sanitaria y compartir experiencias que promuevan su consolidación en el ámbito de la salud.
Redacción Costa.
Jesús de Pasión preside hoy el tradicional Vía Crucis Cuaresmal en Motril.
Ya huele a incienso, sí. La agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa motrileña celebra este viernes el tradicional Vía Crucis Cuaresmal, que estará presidido por la imagen de nuestro Padre Jesús de Pasión. Dará comienzo tras la misa de esta tarde a las 8 en la Iglesia Mayor de la Encarnación, un acto de recogimiento y oración que cada año congrega a numerosos devotos en las calles del centro histórico motrileño. La talla del conocido como El Maestro, nuestro Padre Jesús de Pasión, protagoniza este año el rezo público de las estaciones, un acto de carácter solemne que marca el inicio del tiempo de Cuaresma en Motril. Esta hermandad realizó ayer jueves el traslado de la imagen desde su sede canónica hasta la Iglesia Mayor de la Encarnación. Para el Vía Crucis de esta noche, el itinerario previsto partirá desde la Parroquia de la Encarnación y continuará por Puerta Granada, Rambla del Manjón, Señor de Junes, Plaza de Agustinos, Zapateros, Plaza de Jardinillos, Carrera y Narciso González para culminar en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza.
El puerto de Motril recibirá al galeón Andalucía y al Pascual Flores. Será del 25 de febrero al 1 de marzo.
El puerto de Motril acogerá del 25 de febrero al 1 de marzo la visita del galeón Andalucía y el Pascual Flores, dos embarcaciones históricas que podrán visitarse de 10 de la mañana a 7 de la tarde de forma ininterrumpida durante esos días. La iniciativa permitirá a vecinos y turistas acercarse al pasado marítimo español y conocer cómo era la vida a bordo de estos navíos. El galeón Andalucía, réplica de un galeón español del siglo XVII, construida entre 2009 y 2010 en Punta Umbría, cuenta con 55 metros de eslora, 7 velas que suman casi 1.000 metros cuadrados y 6 cubiertas abiertas al público. A lo largo de los últimos años ha navegado por distintos océanos como embajador de la tradición naval andaluza. Por su parte, el Pascual Flores, bailebote clásico botado en 1917 y restaurado por la Fundación Nao Victoria, mide 34 metros de eslora y dispone de 415 metros cuadrados de superficie bélica. En su origen estuvo dedicado al comercio de sal y mercancías por el Mediterráneo y hoy funciona como museo flotante. Además de las visitas, el Pascual Flores ofrecerá travesías de 3 horas por la costa durante el fin de semana, de 4 de la tarde a 7, brindando la posibilidad de disfrutar de la navegación tradicional y del atardecer desde el mar. Las entradas para el galeón Andalucía están ya a la venta desde 5 euros y para el Pascual Flores desde 8.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres volvió a brillar en la noche de ayer gracias a la luz de miles de velas que iluminaron sus calles, plazas y rincones más emblemáticos en una edición de la Noche de las Candelas que ha dejado un balance muy positivo en cuanto a participación vecinal y afluencia de público. Según la Concejalía de Lobres, si bien el cambio de fecha se ha dejado notar, destacan desde el área especialmente la decoración de algunas viviendas donde se ha observado una ligera disminución respecto a ediciones anteriores. También ha sido destacable la incorporación de nuevas casas y espacios decorados por vecinos que han querido sumarse por primera vez a esta experiencia única. La asistencia de visitantes fue muy numerosa, con una gran afluencia de público recorriendo las calles del municipio durante toda la velada. El tiempo además dio una tregua que permitió disfrutar del evento casi en su totalidad, aunque en algunos momentos el viento apagó ciertas velas. Este hecho forma parte de la esencia de la actividad, ya que el uso de velas reales aporta ese carácter auténtico, cálido y mágico, sobre todo en espacios especialmente simbólicos como la plaza junto al piano. Esta calidez resultó fundamental para crear la atmósfera deseada, destacan desde la Concejalía de Lobres. Añaden que la implicación y el esfuerzo de las asociaciones como el AMPA, la Asociación de Vecinos y el gran trabajo de los mayordomos de Lobres, así como la parroquia, el centro de mayores y el personal municipal, ha sido fundamental para el desarrollo del evento. Asimismo, los músicos participantes aportaron un valioso componente cultural que enriqueció la experiencia de los asistentes. Especial mención merece también la implicación de los vecinos, que decoraron calles y plazas con gran dedicación. Entre ellas destacó la Plaza de la Candelaria, con una elaborada decoración, la proyección de un vídeo y el ofrecimiento de bebidas y palomitas a los visitantes, un gesto de hospitalidad que también se repitió en menor medida en otros puntos del municipio. Los lugares más visitados durante la noche fueron el Puente de Hierro, la Ermita, la Iglesia, el Arco del Ingenio, la Plaza del Centro de Mayores, la Plaza de la Candelaria y el Consultorio Médico, todos ellos convertidos en escenarios llenos de encanto. El concejal de Lobres, Nelson Ligero, ha expresado su deseo de continuidad. Espero y deseo, dice, que esta iniciativa se mantenga en el tiempo y se consolide como una tradición más, unida a las que ya forman parte de nuestra identidad. Es una noche que nos une, que pone en valor nuestro patrimonio y que nos permite compartir la esencia de Lobres con todas las personas que nos visitan. Una vez más, el pueblo, dice, ha demostrado la fuerza de la colaboración vecinal y el valor de mantener vivas las tradiciones, consolidando este evento como una cita especial, tanto para sus habitantes como para quienes lo visitan.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Orquesta de Cámara Mediterránea ofrecerá un concierto este domingo en la Casa de la Cultura de Almuñécar, informa Lourdes Maturana.
Almuñécar presenta una propuesta para disfrutar sonidos de cámara con la Orquesta de Cámara Mediterránea, que ha preparado un concierto de obras contemporáneas del siglo XX. El espectáculo Perpetuum in Mobile, dirigido por Rafael Torres, llega a la ciudad sexitana el 22 de febrero a las 19 horas, con un repertorio en el que destacan temas de Ludovico Einaudi, Béla Bartók, entre muchos otros. El presidente de la Orquesta de Cámara Mediterránea, Antonio Peralta, ha anunciado que la agrupación está preparando un concierto en el Centro de los Agustinos de Motril con motivo del 30 aniversario del coro lírico de la ciudad y ha adelantado algunos de los preparativos.
Desde Juventudes Musicales, pues celebrando el 50 aniversario de nuestra fundación en el año 1976, que haremos pues probablemente en la iglesia de los Agustinos. Y en los Padres Agustinos tuvo origen nuestro primer concierto en su salón de actos. Entonces, pero este sería en la iglesia, porque se trata de un grupo barroco con cantatas de Juan Sebastián Bach.
El concierto será este domingo 22 de febrero a las 19 horas en la Casa de Cultura. Puedes encontrar entradas en la Casa de Cultura o en Viajes Azul Marino.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa granadina para estos días. Hoy recordemos la sesión teatral de la mano de Pata Teatro, que nos trae la obra Quijote. Será a las 21 horas en el Auditorio de la Villa. La entrada, 10 euros anticipada, 15 en taquilla. Tenemos además para mañana la celebración de las Jornadas de Recuperación de los Arrecifes Granadinos. A las 6 de la tarde tendrá lugar en el Auditorio Villa de Salobreña esta actividad, que en su momento fue aplazada por la climatología. Nos vamos ahora hasta Motril, donde tiene lugar hoy la segunda proyección por parte del Cine Club Mediterráneo de la película española de animación Decorado. Será a las 20 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, también hoy a las 8 de la tarde se presenta en el Teatro Calderón la salobreñera Kirsty Blow dentro del festival Seis Estilos, Un Objetivo. Nos vamos también hasta el municipio de Almuñécar, que nos trae varias propuestas en la jornada de hoy y también durante el fin de semana. Hoy, por ejemplo, a las 8 de la tarde está prevista la gala de entrega de premios del certamen literario de Amor y Desamor, a las 8 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura. Además, para mañana sábado tenemos Cuentos en Familia a las 12 en la Biblioteca Municipal de Almuñécar y el domingo, como acabamos de escuchar, la Orquesta de Cámara Mediterránea presenta su concierto Perpetuum in Mobile. Será a las 7 de la tarde en el auditorio. Además, tenemos también el domingo, pero en horario de mañana, la celebración del ecomercado en la Plaza del Agua. Y también recordamos otra actividad, en este caso, la exposición palestina, que por una parte nos trae dibujos bajo la mirada de los niños, es su título, con ilustraciones de niños palestinos, pero también hay una muestra fotográfica, Cuando la conciencia nos llama, es su título, del fotoperiodista Osama Kalut. Tiene lugar en la sala de exposiciones Pepe Gámez del Centro Cívico de la Herradura. Se puede visitar hasta el 26 de febrero de 17 a 20 horas, excepto sábado y domingo. Hasta aquí la agenda cultural. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Nos espera un fin de semana tranquilo y despejado en materia climatológica. Mañana sábado en la provincia de Granada vamos a tener cielos despejados con temperaturas en ascenso generalizado localmente notable, con vientos flojos, variables en el interior y de levante aquí en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 21 grados y la mínima los 12. Ponemos punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con el programa Marcus Time. Gracias por la atención. Tengan un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.